Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Vamos a hablar de dos personajes seguidamente. Uno muy conocido por todos los oyentes, que es Obdulio Varela, Obdulio Jacinto Varela, el negro jefe, el capitán de la selección campeona del mundo de 1950. Y otro es un personaje seguramente para la mayor parte de los oyentes desconocido, que es el doctor Deming. ¿Quién es este doctor Deming? Bueno, nos vamos a enterar de quién es este doctor Deming y cuáles eran sus teorías sobre el liderazgo, el manejo de grupos, cuál fue, digamos, el paradigma que logró aplicar Japón en la reconstrucción de la guerra. Bueno, décadas que corren, años que corren simultáneos, la vida de Obdulio Varela por estas tierras, en los campitos del Uruguay, y por otro, el doctor Deming. ¿Qué tienen que ver uno con otro? Bueno, estos dos personajes aparecen unidos, es el hilo conductor, justamente estos vasos comunicantes, estas conexiones, en un libro que acaba de aparecer titulado Tuya Jefe, liderazgo entre Obdulio y Deming. Y esta mañana nos acompañan sus autores, Germán Kurz y Valeria Bileval. Bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias,
Mauricio. Igualmente, un gusto Mauricio.
Bueno, Germán Kurz es consultor y facilitador, es especialista en liderazgo. Ese es el tema del libro. Y Valeria es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bueno, metió mucha mano en todo el tema de la escritura y el estilo también en torno a este libro. Conjuntaron esfuerzos y este es el producto. Bueno, arranquemos por el principio, porque a Obdulio Varela no lo vamos a presentar, pero al doctor Deming, Germán.
El doctor Deming, como tú decías, no es una persona especialmente conocido, sí en algunos pequeños ámbitos, y sí en Japón, donde es una persona venerada. El doctor Deming nació en Estados Unidos en el año 1900 y hasta los años 45, 46, ya una edad madura, el doctor Deming prácticamente pasó desapercibido en la sociedad americana. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay un plan de ayuda a la reconstrucción de los países que perdieron la guerra, en este caso concretamente Japón, que fue el Plan Marshall, y en ese marco es contratado como especialista en estadística el doctor Deming para ir a Japón.
Ya como reconocido estadístico, como reconocido, a nivel internacional.
Solamente como reconocido estadístico en ámbitos académicos y muy específicos, ¿no? En Japón el doctor Deming despliega todo su potencial, esencialmente no porque haya dicho algo nuevo a lo que estaba diciendo en Estados Unidos, sino porque en Japón lo escucharon, y lo escucharon muy atentamente, y no solo lo escucharon, sino que el doctor Deming vio, percibió cómo eran capaces de implementar decididamente, disciplinadamente, aquellas cosas que se comprometían a implementar.
¿Y cuál es el paradigma de Deming?
Bien, Deming tiene una serie de... la filosofía de Deming es un sistema que él llamó de conocimiento profundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esencialmente que muchas veces, sobre todo en Occidente, tomamos decisiones a partir de análisis muy superficiales, ¿no? A veces nos preguntamos una sola vez el porqué de las cosas. Y preguntarnos una sola vez por el porqué de las cosas puede ser insuficiente. Es decir, puede ser que la respuesta a esa pregunta por qué, una sola vez, nos deje todavía dentro del ámbito de los síntomas del problema y no de la raíz del problema. Entonces trabajamos sobre los síntomas, y como trabajamos sobre los síntomas, el problema subsiste, y una y otra vez estamos metidos en el mismo lío.
Preguntarse varias veces por qué.
Por ejemplo, esa es una metodología muy japonesa, muy sencilla. No hay que comprar software, no hay que hacer grandes inversiones. Simplemente tener ese método de, ante un problema, preguntarse varias veces por qué sucede, ¿no? Y bueno, y así los japoneses, por ejemplo, llegaban a identificar las raíces de los problemas, ¿no? Y actuar eliminando esa raíz. Eso fue uno de los aspectos importantes, por ejemplo, de la propuesta del doctor Deming. Cuando Deming hablaba de conocimiento profundo, bueno, hablaba justamente de estas cosas, de ir a la raíz del problema, de tener en cuenta que cualquier organización humana es un sistema, y no es un sistema cualquiera, es un sistema orgánico, es un sistema social, no es una máquina, no es mecanicista. Entonces eso tiene particularidades muy especiales. A veces pensamos en las organizaciones como que si fueran máquinas, ¿verdad? Es más, hasta a veces hablamos de engranajes, refiriéndonos a integrantes de una organización humana.
Sí, sí, tal o cual pieza del engranaje no funciona.
Ahí está, exactamente. Entonces,
no están aceitados.
Ese es otro pilar de la filosofía de Deming, que Deming puso sobre la mesa, y los japoneses atendieron con suma disciplina. El otro pilar de la filosofía de Deming tiene que ver con que hay que saber un poquito acerca de la variación natural que tienen todos los procesos. ¿No? Es un enfoque ahí sí bien estadístico, pero que tiene que ver con la vida de cada uno. Es decir, todos sabemos que todos los procesos tienen variaciones, y esas variaciones son naturales, y si nosotros tomamos decisiones sobre alguna variación natural, o tomamos alguna acción sobre alguna variación natural, en realidad lo que estamos haciendo es alterando un proceso que está funcionando normalmente. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un indicador digital en nuestra frente de nuestra temperatura corporal, ninguno de nosotros, tres o cuatro o cinco que estamos aquí en el estudio, incluido el operador o el técnico, vamos a tener la misma temperatura. Sin embargo, estamos bien. ¿No? O sea que hay variaciones en los procesos, hay rango de variación que son normal, ¿no? Y tenemos que saber reconocer, era lo que decía el doctor Nevin, hay que saber reconocer la variación, para saber cuándo actuar y cuándo no hay que actuar. Y el otro elemento importante de la filosofía de Deming, que los japoneses tomaron con mucha rigurosidad, es que tiene que existir una teoría, aunque sea básica, respecto a por qué hacemos las cosas de la forma que le hacemos,
¿no? Una teoría que respalde la acción.
Exacto. Es decir, por lo menos tiene que ser básica, porque si no, las organizaciones, viste, que en general pasan de ir a procesos que centralizan todo, a procesos de descentralización, a procesos de crecimiento y a procesos después de achique, a procesos de determinado tipo de producción y después vuelven hacia atrás, de apertura de distintas plantas y después las cierran, ¿no? Lo que decía el doctor Deming es que eso en realidad significa que no se sabe bien o profundamente por qué se están haciendo las cosas, ¿no? En el caso de Japón esto es muy claro, es muy difícil que cierre una planta o una fábrica japonesa, porque ellos piensan muy bien y piensan profundamente las consecuencias desde el punto de vista social que tiene generar expectativas, abrir una planta, y por ejemplo el efecto que tiene sobre el pueblo, sobre la población, sobre la región donde la abre.
Hasta que aparece lo inesperado, un Fukushima.
Por ejemplo.
Se complica todo.
Bueno, pero eso es realmente poco probable que suceda muy pocas veces, ¿no? Aún así, actuaron de una manera bastante ágil, ¿no?
Bastante. Sí, ágil. Sí, y ordenada, demostrar una cultura
solidaria.
Muy particular.
Es decir, el doctor Deming se transformó con estas ideas, que al que le guste un poquito el tema puede encontrar, bueno, además en el libro donde nosotros tratamos de resumir en términos sencillos estas bases filosóficas, hay muchos empresarios que la conocen y que la están aplicando. Pueden buscar en la web donde están los 14 puntos de Deming para la gerencia, donde están en detalle el sistema de conocimiento profundo. Es decir, yo creo que es importante que este tema esté cada vez más formando parte de los diálogos en nuestras sociedades, ¿no? Hoy vemos cómo hay ciertos temas que ocupan la mayor parte del espacio de los debates y de las confrontaciones, y estos temas como que no están muy presentes. Entonces nuestro humildísimo aporte apunta hacia ese lado. Si Japón pudo, ¿por qué nosotros no?
Uh-huh. ¿Y cómo aparece el link con la figura de Obdulio Jacinto Varela, del Negro Jefe?
Bien, esa fue parte de la locura, ¿no, Valeria?
Sí, esa fue parte de la locura. Ya hace un par de años Sherman me propuso comenzar esta cruzada de vincular en torno a 1950 a Uruguay, Obdulio Varela, y por otra parte a Deming con Japón, vincularlos como desde la teoría, en lo que decía Deming lo aplicaba sin ningún tipo de formación académica Obdulio. Uh-huh. Y ese vínculo fue el desafío, ¿no?, de cómo plasmar en un libro y de llevar a cabo un sueño, un deseo que tenía Herman a través de la creación de una recreación, de una descripción de cómo ambos vivieron procesos sustentados por pilares muy similares en circunstancias totalmente disímiles.
Y lograron transformar cosas imposibles en posibles a través del liderazgo.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa aquí y nos metemos de lleno después en el tema del liderazgo. ¿Cómo fue ese liderazgo? ¿Cómo lo interpretó desde el fútbol? ¿Y cómo lo encarnó este hombre que obviamente no leyó a Deming?
Obviamente, Julio. Ni se conocieron, sí, ni ninguno de los dos supieron uno del otro.
Claro,
¿no?
Claro, la locura es enteramente de ustedes, que unen estas dos figuras. Enseguida retomo este diálogo con Germán Kurz y Valeria Bielewald.
Costumbres y artes en 810 Vivo.
Son las 11:37, mañana soleada aquí en Montevideo. Estamos hablando de Obdulio Jacinto Varela, capitán de la selección campeona del mundo de 1950, y del doctor Deming, un famoso estadístico de los Estados Unidos que se convirtió en héroe en Japón al llevar allí sus teorías. De todo esto se habla en un libro titulado Tuya Jefe, de Germán Kurz y Valeria Bielewald, que nos acompañan esta mañana. Y nos habíamos quedado antes de la pausa en el tema del liderazgo. ¿Cómo entendían estos dos personajes tan distantes en el mundo, que no se conocían y que en el cual ustedes trazan aquí vasos, puentes o vasos comunicantes entre un líder, una forma de ejercer el liderazgo y una forma de interpretar el liderazgo del otro?
Sí. Y el liderazgo, nosotros el análisis lo encaramos orientados hacia aquellas personas que de verdad deciden y eligen construir su proceso de liderazgo desde adentro hacia afuera, ¿no? Muchas veces el liderazgo es entendido como en ambientes mucho más reducidos o muy ligados al ambiente empresarial solamente, o de repente algún aspecto deportivo, cuando en realidad es mucho más amplio, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene un gran proyecto que liderar, ¿verdad? Más allá de las condiciones que nos tocan vivir, que sobre algunas de ellas tenemos control y sobre otras no. Pero cada uno de nosotros tenemos un gran proyecto que liderar, o una responsabilidad sobre el liderazgo de ese proyecto, que es nuestras propias vidas, nuestras propias carreras, nuestro propio desarrollo.
Y tú dices que empieza de adentro hacia afuera.
Exacto. Y es una elección. Siempre, este es un tema, ¿no? Hay un mito. El líder nace, piensan algunos, o el líder se hace, dicen otros.
¿Y?
¿No? Y bueno, nosotros entendemos que el líder se hace, más allá de que hay algunos que tienen una predisposición especial. para verlo de una manera más fácil. Si nosotros, si cualquiera de nosotros de verdad nos decidimos a tocar el violín, vamos a poder tocar el violín. Lo que alguno de nosotros lo vamos a hacer de alguna forma mejor que otra, y algunos de repente de nosotros podemos destacarnos. Pero tocar el violín, en realidad, si lo decidimos hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Y es un instrumento difícil de tocar, pero tenemos los recursos para hacerlo desde el punto de vista interior. Y vemos el liderazgo de esa manera. Obdulio, por ejemplo, y Deming nacieron y se criaron en condiciones muy poco favorables. Los dos no se conocieron, ninguno supo de la vida del otro. Pero si analizamos sus infancias, fueron condiciones muy poco favorables. No obstante, tomaron decisiones, eligieron opciones que lo llevaron a hacer aportes y a cambiar el rumbo de la historia, a cambiar la dirección de la historia. Y eso es parte de un proceso. Cuando Obdulio decide, después del primer gol de Brasil, en la final de Maracaná, cargar sobre sus hombros la responsabilidad de una acción de liderazgo, no es una idea que se le ocurrió por efecto de una iluminación. Es decir, es todo un proceso que se fue dando a través de su vida, de asumir responsabilidades, ¿no?, de ser coherente, de ser consistente, de estar a la altura de las personas que él eligió como sus modelos.
Uh-huh. Una ejemplo, construcción de ese liderazgo.
Exacto, exacto. Exacto.
Valeria. En donde estuvo muy presente también las figuras, en el caso de Obdulio, lo que fue la figura de Nasazzi y toda esa generación anterior, la de 1930, que a su vez nosotros en el libro hicimos, está una entrevista que le hicimos a Diego Lugano y al maestro Tavares, y en la entrevista a Diego Lugano aparece, es interesante verlo, aparece como la referencia a Obdulio y la referencia a Nasazzi, como que hay una escuela de líderes en ese mismo sentido.
Una continuidad histórica.
Que se retomó y que se hace patente a partir de este nuevo proceso, justamente encabezado por el maestro Tavares, de valores similares a los que tenían esas generaciones antecedentes.
Uh-huh. Y hay dos aspectos que por ejemplo son bien comunes entre estos dos. Hay otros, ¿no?, pero dos aspectos bien concretos, bien simples, que cualquiera de los oyentes puede tomar con interés, ¿no? Es decir, los líderes tienen visiones, es decir, tienen una visión clara a dónde quieren llegar, es decir, construyen mentalmente antes de construir con sus manos o con sus pies,
¿no? Visualizan ese futuro.
Ahí está, exactamente. Es decir, tienen bien claro a dónde quieren llegar. Y después tienen una gran dosis de disciplina para resolver el día a día en el sentido de esa visión. Es decir, que el día a día aporte para estar cada día un poquito más cerca de esa construcción mental. Son disciplinados en ese aspecto. Y lo interesante de esto es que el doctor Deming, fue un académico muy destacado, con doctorados en muchas universidades y reconocimientos en muchas partes del mundo, y tuvo esto. Y Obdulio Varela tuvo unos años de escuela primaria y sin embargo tuvo esto también, esto de construir una visión y de ir consistentemente tras ella, ¿no?, disciplinadamente tras ella. Es decir, que creemos que ahí hay algo interesante para reflexionar.
Uh-huh. ¿No? Germán, allí en esa visión que tú señalás, importa también el tiempo, porque es una visión de largo plazo.
De largo plazo.
No es el cortoplacismo que muchas veces impera en muchas organizaciones, ¿no?
Exacto, exacto. Es decir, a veces las organizaciones, lamentablemente, están mirando el resultado trimestral, ¿no? Ahí hubo otro de los aportes importantes del doctor Deming. A partir de los años 50 redefine el propósito de una empresa, ¿no? Hasta ese entonces, y hoy también todavía subsiste en algunos lados, la idea de que la empresa es una organización para generar dinero. El doctor Deming redefine ese propósito y dice: la empresa es una organización que tiene que ser sustentable en el tiempo y dando satisfacción a todos sus interesados, a los clientes, a las personas que trabajan en ella, a la comunidad en la que están insertas y a la que sirven, a los proveedores y a los accionistas en caso de que existan, ¿no? Entonces, es un enfoque totalmente distinto de la organización empresarial a la que hasta los años 50 los líderes empresariales estaban acostumbrados. Por eso también hubo un gran silencio en Estados Unidos luego de estas propuestas del doctor Deming.
Y no encarnaron mucho allí, ¿no?
Recién a partir de los años 80, cuando viene la crisis, o cuando viene una crisis sobre todo de la industria automotriz americana, como consecuencia de que el mercado americano empieza a preferir autos japoneses.
¿No? ¿Y ahora?
Y empiezan a aparecer cosas muy, muy, muy extrañas, como por ejemplo una empresa Toyota, que es es de las empresas que de forma más ortodoxa aplica la filosofía del doctor Deming desde los orígenes de la compañía, ¿no? Hoy es líder mundial en el mercado, no solamente en cantidad de unidades, sino también en rentabilidad, ¿no? Cuando durante más de 70 años el liderazgo absoluto lo tuvo una empresa americana. Es decir, son cosas que hay que leerlas, ¿no? Y hay que analizarlas. Yo en una oportunidad pude compartir algunas la intimidad del sistema de gestión de algunas de estas empresas. Y cuando pedía información, por ejemplo, en una empresa japonesa, me la daban de una forma absolutamente libre. Y a mí me llamaba la atención ese desde mi paradigma occidental, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿por qué me dan una información que es una información reservada, ¿no? Ellos no saben qué es lo que yo puedo hacer con esta información. Entonces se los pregunté y me dijeron, esta información es el resultado de procesos que nosotros venimos mejorando hace 60 años.
Y los quiero mostrar.
O sea,
no tienen problema mostrar.
O sea que tú te la puedes llevar tranquilamente, porque no vas a poder insertar en un sistema que no tenga 60 años de desarrollo.
Dos minutos.
A lo sumo te podés inspirar con eso. Pero bueno, no se gana el cielo en una noche, ¿no?
No se gana el cielo en una noche. Bueno, muy bien, señores, tenemos que ir cerrando esta historia sobre las entrevistas a Lugano y al maestro Tavares, Valeria. ¿Qué te impresionaron de ellas?
Lo interesante de las entrevistas, me parece a mí, que es que cualquiera de los dos habla del liderazgo. O sea, desde más allá del fútbol, hablan de su posición elegida como liderazgo. Y es un libro, me parece que muy interesante y que está redactado, está elaborado de una forma tal de que sea leíble, que sea por muchas personas, accesible a muchas personas y que puedan adentrarse en el tema. Así que es un libro que tanto para quienes les interesa el fútbol, la empresa o el liderazgo en general, es recomendable.
Bueno, muy bien. Yo les agradezco entonces a Germán Kurz y a Valeria Vileva que nos hayan acompañado. Un gusto.
Lo mismo. Muchas gracias, Mauricio. Muy amable.
Gracias.